Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire. Just got paid. But the man needs to give me a raise. Need to work. Cause if I don't, I'm gonna hurt. Lost my mind. Where my baby trying to find some love. To provide for my woman. For my woman. For my woman. For my woman. Just got laid. Fellas, I know you hear me when I say, feel like I'm flying, and nothing's gonna get in my way. Get the hell off my back. The system's trying to keep a man trapped. As long as my baby's here, I'm gonna leave no fear. For my woman. For my woman. For my woman. For my woman.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Esta mañana de martes, ¿cómo avanza noviembre para ustedes desde allá? ¿Qué tal vivió el puente? ¿Tuvo la oportunidad de escapar un poco a esta extraña, muy extraña normalidad? Nos interesa saber cómo la ha pasado. Esperemos que por lo pronto disfrute de este momento aquí a nuestro lado en Polifónica. Yo soy Verónica López García, le doy la bienvenida y me encuentro acompañada de nuestro productor Sebastián Cecillón. Los saludamos juntos allá donde usted nos sintonice y esperemos permanezca acá. Escuchamos a este extraordinario cantante y compositor británico. Se trata de Joel Culpepper. Él es originario de Londres y pues tiene una excelente relación con el rhythm and blues. Búsquelo por ahí, de verdad que va a disfrutar como nosotros, así esperamos, de su música, de su apuesta vocal. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario. Un abrazo para Meca, para Utlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. Le recordamos que también es posible seguir nuestra señal en internet en www.radio.udg.mx. En redes sociales nos puede encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg. Esta mañana pues vamos a tener programa cargadito de información, como nos gusta. Ya habrá escuchado algo por ahí. Estamos a punto de que arranque el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en esta edición híbrida entre presencial, entre virtual, pero cargada, como siempre, de propuestas muy interesantes. Y una de ellas es la iniciativa Artemisa. Sobre este asunto es que vamos a conversar en esta mañana. Se trata de una apuesta que hace una colectiva de mujeres en el cine, el arte y la cultura en contra de la discriminación y la violencia de género en la industria audiovisual. Así que quédese aquí con nosotros para escuchar la conversación con Carla Bucans. Ella es productora audiovisual e integrante de la iniciativa Artemisa. Estará aquí conversando en vivo con nosotros. Otra de las grandes celebraciones en nuestro calendario, y no me refiero solo a Guadalajara, sino a México y a todas las regiones del habla castellana, pues es la Feria Internacional del Libro. Y sabemos que el programa cultural siempre tiene una importancia notable. Inaugurará, digamos, las actividades culturales una producción original del Conjunto Santander. Se trata de la clásica Madama Butterfly que va a estar en el Conjunto Santander, justamente, de Giacomo Puccini. Así que quédese porque vamos a conocer pormenores de esta gran producción que esperamos no perdernos, porque además entérense que no va a tener costo su transmisión. Podemos disfrutar de un trabajo muy bueno. Vamos a platicar con el director escénico Luis Aguilar El Mosco, que está a cargo justamente de este montaje, y con dos estupendas cantantes, la soprano Lorena Flores y la mezzosoprano Vanessa Jara. Así que quédese aquí con nosotros y, como cada mañana, vámonos con las noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Francisco Brines gana el Premio Cervantes 2020. El poeta Francisco Brines, quien ha sido galardonado con el Premio Cervantes, es académico de la lengua desde el 2001 y ha sido un férreo defensor de la poesía como ejercicio de tolerancia. Pertenece a la llamada generación de los 50, junto a poetas como Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo y los novelistas Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y Luis Goytisolo, entre otros autores. Nacido en Oliva, Valencia, en enero de 1932, Brines es considerado un continuador de Luis Cernuda y Constantino Cavafis. Obtuvo en 2010 el premio Reina Sofía de Poesía, pero también ha obtenido otros galardones como el Internacional García Lorca en 2007. En 1999 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra poética. El 19 de abril de 2001 ingresó a la Real Academia Española de la Lengua. Es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. En el 59 publicó su primer libro de poesía titulado Las Brasas, al que siguieron títulos como El Santo Inocente del 65, Aún No en 1971, Insistencias en Luzbel de 1977, Musa Joven del 82, El Otoño de las Rosas del 86 y 14 poemas del 87. En 2018 publicó Antología Poética, que reúne la obra completa del poeta desde su primer poemario, Las Brasas, hasta la última, Costa, publicado en 1995 e incluye 10 poemas pertenecientes a un libro inédito. Gran poeta, hay que leerlo. Alistan proyecto gráfico con 100 artistas para el centenario de Ernesto Cardenal. La propuesta plástica Canto a México, inspirada en el poemario de Ernesto Cardenal 1925-2020, cuya exhibición concluye en la Galería José María Velasco, es el punto inicial del proyecto de Leopoldo Morales Praxedis, fundador de la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, para celebrar en 2025 el centenario del natalicio del poeta, escritor y teólogo nicaragüense. En entrevista con La Jornada, Morales Praxedis explicó que el proyecto denominado 100 años para Ernesto Cardenal se integra por 4 carpetas: roja, café, negra y amarilla, cada una con un tiraje de 50 y conformadas por 23 grabados y 2 textos de artistas, por lo que al fin serán 100 imágenes, es decir, 100 cantos a México. Sobre este proyecto gráfico, Morales recordó que en 2019 inició su planeación en torno a la figura de Ernesto Cardenal para celebrar su cumpleaños 95 con una exposición en la Casa de los Tres Mundos en enero del 2020, donde se entregó al poeta la primera carpeta roja de 50 con la obra de 23 grabadores y los textos de Carlos Blas Galindo y Fernando López. Toltecayotl es el libro con el que está trabajando las 3 carpetas faltantes, ya que se tiene el desarrollo del proyecto en Centroamérica, que será la tercera carpeta, la negra. La café se está trabajando con colegas invitados y señala el organizador que se cerrará con la amarilla, cuyo color tiene que ver con el águila, las plumas y con todo lo que todo el legado de Miguel de León Portilla. Así aparece hoy publicado en La Jornada. Y tenemos, además de lo que ya anunciamos, invitaciones interesantes. La Orquesta Filarmónica de Jalisco continúa trabajando. Es importante que todos lo sepamos. Si no es posible disfrutar de su trabajo presencialmente, pues hay transmisiones. Vamos a enterarnos en la voz del propio director, el maestro Jesús Medina, quien nos hace esta invitación.
Hola Verónica, ¿qué tal? Soy Jesús Medina, el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y queremos hacer una atenta invitación a todo el público para que siga nuestra temporada, que está siendo transmitida todos los domingos a las 12 por Jalisco TV. Este próximo domingo tenemos un programa muy interesante donde participan grupos de cámara de la propia Filarmónica, donde podremos apreciar los sonidos de 3 de las diferentes familias que conforman la orquesta. Para empezar, tenemos el quinteto para maderas y piano de Beethoven. Después tendremos el cuarteto para cuerdas número 6 de Higinio Rubalcaba, compositor jalisciense. Y para terminar, obras para quinteto de metales de Bach y de Ewald. Entonces podremos, como mencionaba, apreciar diferentes timbres en cada una de estas obras y sobre todo pues obras escritas para la intimidad, para grupos de cámara de quintetos o en este caso cuartetos. Estaremos el próximo domingo a las 12 y también todos los domingos siguientes por Jalisco TV, que se puede ver y escuchar en el 17.1 de televisión abierta. También estamos en el sistema Easy en el 17. Estamos también en Megacable en el 217, en Total Play en 147 y en el sistema de Axtel en el 25 o en el 26. Realmente es muy fácil seguirlo. Si por alguna causa no pueden escucharlo en televisión, también se puede seguir este concierto por las redes sociales de JaliscoTV.com, donde pues no solamente en Jalisco, sino en toda la República y el mundo podrán seguir este programa y todos los que vengan hacia adelante. Esperemos que nos acompañen en esta serie de conciertos. Estaremos tocando hasta el próximo 20 de diciembre, todos los domingos hasta a las 12 del día. Y bueno, nos acompañen con buena música desde Guadalajara con la Filarmónica de Jalisco. Un cordial saludo.
Polifónica.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y ahora le doy la bienvenida a Carla Bucans. Nos enlazamos hasta la Ciudad de México. Ella es productora audiovisual e integrante de la iniciativa Artemisa. ¿Cómo estás? Buenos días, Carla.
Hola, buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos un espacio para hablar de la iniciativa.
Hay muchos temas para hablar en un festival de cine, en un festival cultural, que es ya sin duda una referencia del trabajo fílmico que se desarrolla en Iberoamérica. Y uno de esos temas es justamente el asunto de la equidad de género. No podemos obviar ni podemos hacernos a un lado de todo lo que está ocurriendo en términos sociales, en términos legales, en este ámbito. Háblanos un poco de cómo surge esta iniciativa dentro de las mujeres que se dedican a hacer cine.
Pues mira, partimos de un grupo que se llama Hashtag Civilas, que es un grupo que existe básicamente en WhatsApp y que tiene también la parte de Guadalajara, o sea, el Hashtag Civilas Guadalajara, que somos mujeres primordialmente del cine, pero también de la cultura, que abrimos un espacio para hablar de múltiples cosas y apoyarnos en múltiples cosas. Y a partir de ese grupo surgió la inquietud de revisar sobre todo las cuestiones contractuales de nuestro trabajo. En este grupo hay una abogada que es especialista aparte en industrias audiovisuales, y entonces nos dimos cuenta que la forma más rápida, digamos, o que nosotros considerábamos más eficiente en ese momento, era generar un grupo de cláusulas que regularan la relación contractual en torno a la discriminación, el acoso y la violencia sexual. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. En julio aproximadamente de este año empezamos a trabajar. Desde un principio teníamos muy claro que queríamos que estas cláusulas estuvieran a disposición de quien las quisiera y necesitara. Y pues fue avanzando, decidimos hacer una página web, que es lo que lanzaremos prontamente, en donde esas cláusulas estarán a disposición para descarga gratuita, básicamente.
Entonces, se concentran en principio en asuntos que tienen que ver con las relaciones laborales en la industria audiovisual. Estos asuntos de orden legal y formativo sin duda definen la forma en la que se dan relaciones horizontales, pero también relaciones jerárquicas en el ámbito, hablemos del cinematográfico. Platícanos un poco de por qué es importante hacerlo.
Pues mira, nosotros nos dimos cuenta que llevábamos, yo personalmente llevo cerca de 20 años trabajando en esta industria, y ha firmado muchos tipos de contratos a lo largo del tiempo. Y de pronto encontramos que los contratos en Latinoamérica, porque aparte de este grupo somos mujeres de distintos países de Latinoamérica, no solo vemos mexicanas, mencionaban muy a la ligera específicamente la discriminación y el acoso, o simplemente no lo mencionaban. Ya existen, creados por otras colectivas también de mujeres primordialmente, protocolos que tienen que ver al respecto, las mismas estudios o cadenas de streaming los manejan también, pero de pronto descubrimos que había esta como simpleza que a las veces como muy grande y muy importante, de firmar un contrato que diga que la producción, y se puede adaptar a el festival, la escuela, etcétera, hay cero tolerancia a este tipo de conductas. Y tiene que haber cero tolerancia porque nos hemos permitido a lo largo del tiempo trabajar en ambientes que son muy sexualizados cuando no tendrían que serlo. Y, por supuesto, quienes más nos vemos afectadas en porcentajes, hay un estudio que dice que vemos como 70% de las mujeres que trabajamos en la industria audiovisual mexicana que hemos experimentado alguna situación de acoso o de violencia de género. Entonces, por eso encontramos que esto era una cosa que sí nosotras podíamos hacer, dado que hay una abogada entre nosotras, y que es muy inmediata, digamos, porque es incorporar estas cláusulas, y entendemos que cada quien hará su propia adecuación a la incorporación de las cláusulas a sus contratos, pero sí consideramos que algo tan sencillo puede llevar a algo muy grande. Sí, la intención es que generemos espacios de trabajo que sean libres de violencia, de discriminación y de acoso.
Y bueno, dentro de esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la iniciativa Artemisa tendrá un espacio para presentarse. ¿Por qué no invitas a la gente? Háblanos un poco de este evento.
Es correcto. Les damos las gracias al Festival Internacional de Cine de Guadalajara por permitirnos este espacio. Vamos a presentar, como comentaba, las cláusulas estarán albergadas en una página web, y esa página web haremos una presentación oficial en el marco del festival, cosa que aparte es muy importante. El 26 de noviembre a las 3 de la tarde, si no me equivoco, pero bueno, cualquier cosa, estaremos en nuestras redes sociales, estaremos actualizando información. Nos pueden encontrar en Facebook como @iniciativaartemisa y en Instagram como @iniciativa_artemisa. Y cualquier información adicional, tenemos una cuenta de correo que es iniciativa.artemisa@gmail.com. Y aclaro que si bien estas cláusulas se pensaron o se crearon en el ambiente de trabajo de la industria audiovisual, creo que pueden replicarse o pueden permearse hacia otras actividades, ¿no? O sea, los mismos festivales, por ejemplo, que muchos tienen códigos de conducta, porque eso está muy bien, pero en general, en el trabajo artístico de la cultura, de pronto nuestras relaciones de trabajo no están tan formalizadas como deberían, y podemos hacerlo, y eso llevará a que tengamos espacios de trabajo que sean justos para todas y todos.
Pues nosotros te felicitamos, yo personalmente celebro esta iniciativa, y pues ahí estaremos el 26. Es muy importante hablar de estos temas, incluirlos con toda formalidad en los protocolos laborales y estar atentos. Así que por lo pronto este próximo 26 dentro del Festival de Cine, un espacio para la iniciativa Artemisa. Ahí estaremos. Muchas gracias, Carla.
Muchas gracias a ti, Verónica. Te vemos por ahí el 26 de noviembre. Estén pendientes. Pronto ya podrán acceder a la página y descargar estas cláusulas de manera gratuita. Por eso es importante también decirlo.
Claro que sí. Pues.
Gracias, Verónica. Buen día.
Buen día. Muchas gracias, Carla. Nosotros continuamos aquí con más. Ahora es ocasión de conocer, de escuchar a Caterine Rivas, una flautista y cantante que es parte de la Orquesta Filarmónica y que aparte tiene su proyecto musical bastante interesante. Ella nos presenta El Cruzado. Vamos a escuchar.
Hola, Verónica, buenos días, amigos de Red Radio Universidad. Les saluda Caterine Rivas, flautista e integrante de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Me da mucha alegría compartir con ustedes el lanzamiento de mi nuevo sencillo. Es un tema virtuoso del joropo oriental venezolano, titulado El Cruzado, del compositor Ricardo Sandoval, con letra de Simón de Sena. arreglo de Manuel Sánchez y producción de Enrené Díaz. Es mi segundo sencillo donde, además de tocar la flauta, también muestro mi faceta de cantante. Les invito a verlo en mi canal de YouTube y redes sociales, Instagram y Facebook como @katyflute.music o a través de Spotify y plataformas digitales como El Cruzao Katherine Rivas. Gracias, Vero, por el espacio y seguimos conectados compartiendo la alegría de la música y la vida. Un abrazo.
El oriente en tierra de India por Macuro se desbajó, vagabundo de baile de roce de cuerpo que de España no llegó. La bandurria le cantó, Cuela lo acompañó, en el indio se metió, al negro también gustó, en el indio se metió, al negro también gustó. Y como si fuera poco, la dama de clase de se enamoró y del fandango y el base un primer cruzado el coro fue inició. Por las tierras de Cariaco repica de cueros, caderas siguiendo eso, y en los grandes capitales una tarantela va tocando el acordeo. Fuera esta el cuatro la acompañó, el tambor también sonó, maraca repiqueteó, el tambor también sonó, maraca repiqueteó. En el segundo cruzado cantó estribillado lleno de emoción, con tarantela y el corre un buen 6x8 aquí nos dejó. Entre mezcla de historias, de cultos, canto y religión, culminó la conquista y el joropo que siempre siguió. Cumana colonial, la cuna de nuestro folclor, en ella se cruzaron canciones de calle con las de salón. Entre mezcla de historias, de cuentos, canto y religión, culminó la conquista y el joropo que siempre siguió. Cumana colonial, la cuna de nuestro folclor, donde el joropo nació y donde sonó nuestra primera canción.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Pues qué mejor que correr el telón que escuchando a la gran Renata Tebaldi, una favorita entre muchas sopranos dramáticas, interpretando una de las arias más representativas, no solo de la Madama Butterfly o de Puccini, sino incluso de la ópera. Así, me da gusto recibir a quienes hoy nos acompañan. En principio, Lorena Flores, ella es originaria de aquí de Guadalajara, es soprano, tiene grandes participaciones como solista y participó en la producción Viva la Mama de Donizetti, estrenó en México interpretando a Daria Garbinati en La Primadonna en el Palacio de Bellas Artes. Recientemente fue invitada por el tenor Ramón Vargas para participar en la gala de ópera en su 35 aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Lorena fue becaria del Estudio de Ópera de Bellas Artes, FONCA, 2016-2017. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí encantada de saludarlos y muy agradecida por la invitación.
Pues qué gusto tenerte aquí en Polifónica, y bueno, vamos a conversar contigo y con Vanessa Jara. Ella es también talento, orgullosamente local, es egresada también de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y debutó en 2014 con apenas 23 años. Debutó en Palacio de Bellas Artes en septiembre de 2017 bajo la dirección de Sergio Vela. Ha interpretado a Marceline en Bodas de Fígaro, en el Teatro Nazas, allá en el norte, bajo la dirección concertadora de Ramón Shade. Recibió la mención honorífica y ganadora del premio Encouragement Award en las audiciones oficiales del Consejo del Metropolitan Opera House de Nueva York. Además, fue invitada a cantar como una de las ganadoras en su gala de inauguración del Met Opera Trust en agosto de 2017. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí.
Qué gusto tenerte. Y bueno, tenemos a un personaje muy, muy conocido y admirado de aquí de nuestra ciudad y del país, Luis Manuel Aguilar El Mosco, un extraordinario director escénico. Además, pues es un creador que se distingue, entre muchas otras cosas, por tener una visión y una sensibilidad muy especial sobre el espacio. De verdad, me tardaría no sé cuánto tiempo leyendo algunas de las más notables actividades y montajes en los que ha destacado, pero me da mucho gusto recibirte. Mosquito, ¿cómo estás?
Estoy muy contento, querida Verónica, de poder compartir contigo y con tu audiencia pues este proyecto que pronto todos tendremos la oportunidad de disfrutar. A eso venimos, a platicar contigo y con tu amable auditorio.
Pues así es. En principio, felicitarles a ustedes y bueno, al conjunto Santander por esta gran iniciativa. Celebrarlo por muchas razones, una de ellas, hay que decirlo, es por apostarle a la producción con talento local. Qué gusto nos da a los universitarios tener tan cerca un trabajo de gran calidad que se produce aquí y con tantos recursos, no solo humanos, con los que cuenta nuestra casa de estudios. Mosco, platícanos un poco de el origen de este proyecto y cuál es, cómo llegas a él desde tu visión estética. Un título tan reconocido, con tantos montajes atrás, con tanta historia, ¿cómo contarlo desde tu propia visión artística, desde tu propia visión estética? Platícanos un poco.
Con mucho gusto. Mira, lo primero que quiero compartir con ustedes es, pues igual que tú, celebrar la posibilidad de que en Jalisco y particularmente en Guadalajara, a través de la Universidad del Conjunto Santander, se haya sensibilizado a quienes de alguna manera tienen las posibilidades de producir un espectáculo tan grande como implica hacer una ópera. Los esfuerzos de verdad fueron increíbles y el primero de ellos tiene que ver con verdaderamente dotarle a los artistas escénicos de la localidad de alto nivel un entorno creativo con la misma tensión, es decir, altísimo. Y efectivamente, ese fue el primer digamos, criterio, ¿no? El otro fue la pandemia, increíble pero cierto. En medio de tanto temor frente a esta realidad tan cruel y dolorosa por la que estamos cruzando, los artistas de la escena nos hemos visto pues muy golpeados. La sensibilidad del Conjunto Santander a través de quienes lo dirigen, pues también atravesó por esta idea de generar trabajo creativo para todos nosotros, que pues prácticamente ninguna institución ha estado como a la altura de las necesidades que los artistas tenemos en el contexto que ya todos conocemos. Y bueno, Madame Butterfly, fue una gran pregunta cuando me invitaron a dirigir qué aspectos de esta ópera tan reconocida, como bien apuntaste en tu introducción, pues podríamos, digamos, no solo rescatar, sino hacer el contenido de esta ópera de alguna manera asequible, que tenga congruencia con nuestra sociedad. Y pues descubrimos, no es tan fácil hacerlo, que finalmente la anécdota pues cruza por un gran problema que tiene que ver con los estudios de género. Por eso decidimos darle este enfoque en el que nos alejamos de una visión de puesta en escena y tratamiento de personajes. Lorena te va a platicar cosas maravillosas, ya la escucharán. También Vanessa en ese sentido, que no vimos nunca al personaje principal, Chocho-san, la geisha que fue engañada por el Marine Pinkerton, el estadounidense Pinkerton, pues jamás quisimos verla como una víctima, sino más bien como una heroína. A nosotros nos pareció que profundizar por ese lado nos iba a llevar a reflexionar el hecho de que el amor bien intencionado, el amor profundo, es un acto revolucionario, y me parece que es lo que rescatamos, esta parte del carácter y personalidad de nuestra protagonista, lo rescatamos. Y entonces por ahí nos fuimos, y por otro lado, ya para no abusar tanto del micrófono, hicimos lo mismo con la figura de Pinkerton. Es decir, regularmente se concibe a este personaje como el villano reventón, ¿no? El malo de la obra que es malo porque es malo y termina siendo malo. Para mí y para el elenco y para el equipo de producción fue importante también abonar en ese sentido, es decir, el contrario, no verlo como el villano reventón en una lectura moralista y muy muy simple, sino verlo como un sujeto también producto de una educación machista, prusiana, hegemónica, que este Pinkerton pues debió haber sufrido durante su formación como militar. Entonces yo me atrevo desde lo escénico a mostrar estos dos caracteres desde este punto de vista, digamos, más complejo, más comprometido, con el discurso de estudios de género que hoy es vital que todos estemos reconociendo. Aquí, mi primera parte para darle la voz a estas dos hermosas mujeres talentosas e inteligentes artistas que tuvimos una experiencia maravillosa. Ya les platicarán.
Pues, Lorena, Vanessa, indistintamente me gustaría que ambas participaran de esta conversación, justamente retomando lo que propone aquí el Mosco. Este abordaje de, pues, no solo de Chiocho San, sino de Suzuki, ¿cómo lo reciben ustedes? Que seguramente, pues no sé si ya habían participado a lo mejor en algún concierto interpretando alguna de las arias o en algún montaje anterior de la Butterfly, sino pues seguramente como audiencia, ¿no? Viendo montajes previos, los hay grandiosos, de grandes, de estupendos directores y orquestas. Platíquenos un poco de este giro particular y que nos debe obligar, bueno, nos debe invitar a verlas. Vanessa, Lorena.
Sí, bueno, como dice el maestro Mosco, es una producción diferente. Es por eso que es importante que nos demos el espacio este 28 de noviembre para verlo, porque está muy interesante. Creamos personajes muy reales y dentro de una perspectiva, viéndolo como, por un decir, un background de la historia de Pinkerton, no solamente en la ópera, sino antes, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Por qué él es así, no? Su entrenamiento su estudio en una escuela militar, por ejemplo, lo que eso conlleva. A lo mejor su familia que ya lo educó de una forma machista. Y también la cultura japonesa, que en ese entonces y todavía ahorita es bastante machista, ¿no? ¿Cómo nos vamos adaptando a esos estándares que nos parecen pues normales, ¿no? O sea, el hecho de obedecer, el hecho de ser a lo mejor una mujer sumisa, de decir, sí, todo lo que tú digas lo voy a hacer, y pues es algo que lo empezamos a ver normal, ¿no? Entonces, todo eso creo que se puede transportar a la actualidad y a lo que a lo mejor también estamos viviendo en México, o con los feminicidios, con todo toda esta cuestión, y creo que en ese sentido pues nos va a dejar mucho mensaje.
A ver, Vanessa.
Sí.
Platícanos un poco también de esta cuál es tu visión respecto a este giro que da el montaje.
Yo creo que puede en el sentido del mensaje que va a dar a las personas que lo vean, en este caso a por ejemplo, Chocho-san tiene 15 años, ¿no? Ese tipo, bueno, a chavitas que tienen de 15 a 18 años que a lo mejor están viviendo algo parecido, creo que va a ser un impacto muy importante para toda la audiencia, no solamente en México, sino pues en el mundo, todos los que nos vean. Creo que es muy importante. Y pues sí mencionar el esfuerzo del Conjunto Santander, como lo dijo el maestro Mosco, o sea, realmente pues es un respiro para el alma, en este caso que, bueno, en esta pandemia, es la primera ópera en Latinoamérica que se pone a pesar de todo. Y bueno, tuvimos un saldo cero de contagios, estuvimos muy, muy cuidados en ese sentido. Y pues bueno, creo que estamos demostrando, o el Conjunto Santander está demostrando, que sí se puede, o sea, que sí se puede reabrir este tema de la cultura, lo cual es muy importante.
Oigan, Mosco en particular, Digamos, esto tiene que ver con el abordaje de un relato, de un cuento, de esta apuesta que hace la literatura a la ópera. Pero vamos a salir de ahí para entrar al ámbito plástico, que es uno de los grandes atractivos de la ópera, justamente. Todo lo que puede percibirse con la mirada, desde la iluminación, los decorados, el espacio. ¿Cuál fue tu lectura, Mosco, y qué vamos a ver en ese sentido?
Con mucho gusto, te platico, con el riesgo de que las palabras, al menos las mías, no me alcancen a ilustrar la experiencia visual que decidimos para nuestra versión de la Madama Butterfly. Mira, de entrada quiero platicarles que decidí la presencia permanente de una gran artista plástico que se llama Rita Basulto. Imagínate, ella aceptó colaborar con nosotros, y desde que comienza la ópera hasta que finaliza, a ella le exigimos de una manera muy muy alegre, muy, muy divertida, atractiva a nivel de experimentación, que desarrollara en tiempo real y a vista de público una serie de pinturas tipo acuarela, tinta, dos técnicas muy socorridas por la tradición plástica del Japón, y es milenario el recurso de la técnica acuarela, por ejemplo, de las tintas con la caligrafía, de tal manera que Rita Basulto, cuatro veces ganadora del Ariel, también orgullosamente jalisquilla, pues desarrolla los aspectos emotivos, abstractos, de las sensaciones y pensamientos de Chocho-san en el transcurso, como bien decías, de la fábula, de la anécdota. Y entonces acompaña a este personaje desde una perspectiva plástica, porque todo lo que Rita está haciendo en tiempo real, irrepetible además, se está proyectando en el fondo de la estructura de nuestro espacio, que significa una casa japonesa muy, muy, muy sintetizada, en donde prevalecen las transparencias. Esto con el fin de que estas transparencias, además, sea posible proyectar las pinturas y los cuadros y las composiciones de Rita, pero también nos dé la posibilidad de la sana distancia con la intervención del coro. Ahí nos enfrentamos técnicamente a algo que tal vez convendría en algún otro momento ahondar, porque me parece que la experiencia plástica combinada con lo que ya les platiqué del trabajo de Rita, más el espacio escénico, que es una serie de bastidores translúcidos, pues nos permitieron desarrollar, visualmente algo muy atractivo, pero sobre todo nos dio la posibilidad de respetar ciertas condiciones y protocolos que COVID nos impuso.
Oye, Lorena, en tu garganta y en tus hombros descansa una historia de amor, pues muy profunda, muy, muy honda. Platícanos un poco de esta Chocho-san que tú interpretas en este contexto y en este 2020.
Sí, claro, pues mira, obvio, desde un principio, bueno, que empecé a cantar, uno ya tenía como que ese cierto cliché o cierta idea sobre lo que es el personaje, ¿no? Por lo que comentabas hace un rato de que pues hay tantas puestas en escenas de grandes directores, digo, en YouTube podemos apreciar ya diferentes, de todas las casas de ópera del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el concepto que desde el primer día que tuvimos la reunión con el elenco y que el maestro Mosco, como el maestro querido, nos mostró, nos expresó, nos transmitió el concepto, por un momento lo confieso. Y maestro, discúlpame que está ahí del otro lado, me quedé, dije, suena interesante, y de hecho yo se lo dije, y me da morbo saber cuál va a ser el resultado de ese concepto, ¿no? Porque pues sí estamos cambiando la idea de lo que normalmente se hace en una butterfly, ¿no? Respecto al, se fueron dando los ensayos y bueno, platicando, a mí me gustaba mucho externarle al maestro, por ejemplo, si tenía una duda o una controversia, ¿sabe qué? Me está causando controversia esto, o quisiera hacer esto, quisiera expresar esto, y el maestro Mosco Aguilar me encaminaba o terminaba de darme la idea, ¿no? Terminarla de aterrizar. Entonces, a resumidas cuentas, el personaje que esta vez me tocó interpretar, lo termino de concebir como una heroína, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de ser una niña de 15 años, deja su familia, aparte que la familia la rechaza, la reniega, pero ella realmente confía y cree en lo que su corazón está sintiendo, ¿no? Y lucha por ello, ¿no? Entonces, al final, el ser una heroína, el luchar por lo que quiere y sobre todo aceptar las consecuencias de lo que todo conlleva, y enfrentar esa situación, creo que sí llegamos a buen puerto con ese concepto que el maestro Mosco quería, ¿no? El sí, ok, sí sufrió, le padeció, pero al final de todo afrontó su realidad, también esa idea revolucionaria, ¿no?, de luchar por lo que quieres, ¿no?, a pesar de que tu cultura, a pesar de que tu entorno social, a pesar que tu religión lo ponga, al final de todo creo que sí logramos transmitirlo y yo también sentirlo, ¿no? Obvio, cuando a mí me tocó interpretar escenas de Butterfly hace pues ya unos años, cuando yo me titulé de la licenciatura en música con orientación en canto, pusimos algunas escenas de la Butterfly, no todas. Y no lo veo, o sea, más bien no lo vi como lo veo ahora, ¿no? Porque ya ahorita es, o sea, fue otra idea, también como me decía un maestro de canto, falta que te rompan el corazón, falta que sufras, falta que llores para que de verdad logres interpretar esos papeles, ¿no? Ya en otro aspecto. Y sí, ahorita cuando lo canté en la universidad, pues nada que ver mi pensamiento al de ahora, ¿no? Entonces fue una experiencia tanto interpretativa como de vida enorme para mí, y que me encantó es ese punto en el que llevamos esta vez toda la historia, ¿no? De que también en este caso que Pinkerton, pues también es humano y se equivocó, ¿no? Porque sí hay una parte de la historia en la ópera que él lo dice, me equivoqué y me arrepiento, ¿no? Yo uh-huh. creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos arrepentido o equivocado de hacer algunas cosas, entonces pues no como cargarle la mano, ¿no? Y esa es la parte que me gustó, que va enfocada en un sentido más humanitario, ¿no?
Pues ahí está, creo que hemos escuchado de cada una de Lorena y de Vanessa y claro, por supuesto, de Luis Manuel Aguilar el Mosco, razones suficientes para disfrutar de esta transmisión. Por último, ya nos vamos, ya estamos a punto de concluir. Nada más, Mosco, invítanos, por favor, qué día, qué hora. Recordemos que esto es en el marco de la Feria Internacional del Libro, el estreno. Háblanos de cómo entramos en sintonía de este montaje.
Pues sí, la invitación es para que nos acompañen el próximo 28 de este mes, a las 9 de la noche, a través de streaming, a través del Conjunto Santander de Artes Escénicas, pero también por vía televisiva a nivel nacional, por el canal 44. Ahí estaremos compartiendo con ustedes. La gran noticia es que estas transmisiones son totalmente gratuitas, algo que también me parece importante señalar, en el sentido de que el proyecto desde siempre tuvo la intención de impactar, aprovechándonos ahora con lo que estamos viviendo y el uso de las tecnologías que nos permiten convivir, pues subirnos a ese carro para que, como dije, pues nos acompañen.
Pues mucho éxito. De verdad, celebramos de nueva cuenta la posibilidad de ver una producción de alta calidad, orgullosamente local. Un abrazo muy cálido para todos ustedes y estaremos muy atentos en las pantallas disfrutando de su trabajo. Hasta muy pronto. Nosotros nos despedimos, agradecemos su atención. Yo soy Verónica López García, me encuentra en Instagram como verónica.press con doble S como prensa en inglés. Y recuerde que martes y jueves a las 10 son de Polifónica.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.